Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos saben, los días siguen siendo difíciles para muchos de ustedes y para muchos residentes del estado de la Florida. Desde Cayo Hueso, el punto más al sur de Estados Unidos, hasta la frontera norte de este estado. Pero los más perjudicados, sin lugar a dudas, han sido ustedes. Y entre ustedes, aquellos residentes en la costa norte de Cuba que sufrieron el embate directo del huracán. Las imágenes que difunde la prensa internacional, tengo que decirlo, son desoladoras. Y uno que vive en el extranjero no puede menos que ensombrecerse cuando se pregunta cómo esa isla nuestra, tan vapuleada por la historia, tan arbitraria y despóticamente gobernada, ¿cómo va a poder reponerse de tantos embates? ¿Hasta cuándo vamos a poder resignarnos a que esto, sí, esto, sea no solo nuestro presente, sino nuestro futuro más y menos inmediato? ¿Qué distinto sería todo, señoras y señores? ¿Qué distinto si los cientos de miles de cubanos que residen en el extranjero y que disfrutan de una situación económica más holgada que la mayoría de ustedes? ¿Qué distinto sería todo si esos cubanos pudieran ir en su ayuda, pudieran volcar su generosidad sobre la isla, volcarla directamente, como hacen los emigrantes y los exiliados de otros países, sin tener que lidiar con un gobierno cuyo historial y cuya conducta son tan atrabiliarios como vergonzosos? Yo debo decirles que Mara y yo no cesamos de pensar en ustedes ni de abismarnos ante las noticias y las fotografías que llegan de Cuba. Aunque una de esas fotografías se haya apartado de las demás para conmovernos de una manera distinta, de una manera inesperada. Y me refiero a esa imagen del niño Jorge Daniel de la Torre Samper, de 6 años de edad, vecino de Punta Alegre en Ciego de Ávila, a quien el fotógrafo cubano Yander Zamora retrató abrazado a un busto de Martí. Un busto que este niño rescató a la orilla del mar, tengo entendido, del desastre provocado por el huracán Irma. No ha faltado, amigos, el cubano oficialista que ha utilizado este hecho para halagar al gobierno de la isla, para convertir al niño en un símbolo del amor a Martí que ese gobierno inculca en los más jóvenes, a la vez que se identifica con él, con Martí. Y ese gobierno lo declara a Martí precursor de sus doctrinas, es decir, cómplice de sus actos. Yo, sin embargo, he visto otra cosa en la historia de este niño. Y lo que he visto, lo dije el viernes pasado en un comentario muy breve que se transmitió en los noticieros de la tarde de esta emisora. Pero como sé que no todos ustedes nos escuchan o pueden escucharnos 24 horas al día, quiero iniciar el programa de hoy ampliando y releyendo esa nota que redacté a la carrera el pasado viernes y a la que he hecho algunos ajustes que luego me parecieron imprescindibles. Un niño cubano abrazado a un busto de José Martí en medio de los destrozos provocados por un huracán es un hecho merecedor de que todos y cada uno de nosotros ensayemos una interpretación de ese hecho, de que todos y cada uno de nosotros veamos en ese niño y en su comportamiento una especie de poema encarnado, es decir, una realidad capaz de sugerir un sinnúmero de explicaciones. Piensen ustedes en esa estrofa de Ismaelillo, donde José Martí, hablando de su hijo y dirigiéndose a sí mismo, conversando consigo mismo, dice lo siguiente: hete aquí, hueso pálido, vivo, durable, hijo soy de mi hijo, él me rehace. Fíjense bien en lo que dicen esos dos versos finales: hijo soy de mi hijo, él me rehace. Es decir, Martí sentía que él resucitaba, volvía a nacer, volvía a ser el mismo completo en la realidad, en el cuerpo, en la persona de su hijo. ¿Qué hizo Jorge Daniel de la Torre Samper, este niño de 6 años, al rescatar y luego limpiar el busto de José Martí, sino rehacer a Martí, recomponer a Martí?
Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor.
Es Esther Borja, interpretando hace muchos años De cara al sol, un poema de José Martí incluido en su libro Versos sencillos.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno.
Así es, Esther Borja cantando De cara al sol del maestro Ernesto Lecuona. No sé cuántos de ustedes se recuerdan que a mediados de los años 30 del siglo pasado, Ernesto Lecuona hizo un cuaderno de poemas de Martí musicalizados por él, por Lecuona. Que este cuaderno estuvo dedicado a Esther, y que Esther estrenó todas esas canciones, creo que fue en el Liceo de La Habana. Qué gusto me da escuchar esta voz que me devuelve a mi niñez. Yo recuerdo que allá en Palma Soriano, mi abuela materna no se perdía un álbum de Cuba. Aquel programa que se transmitía, creo que todos los domingos, por la televisión cubana y que dirigía y moderaba, claro está, Esther Borja. Cada vez que escucho la voz de esta mujer y la manera de decir las canciones, de frasear las canciones con tanto buen gusto, regreso a mi infancia en Palma Soriano. Pero bueno, hablábamos de Jorge Daniel de la Torre Samper. El caso de este niño invita a reflexionar y, ¿por qué no a fantasear? Ya hay quienes dicen que todo, después del encuentro casual del niño con el busto de Martí, que todo fue un montaje. No importa si lo fue. Entre la ingenuidad y el cinismo, yo tiendo invariablemente, señoras y señores, a apostar por la ingenuidad. El cinismo se lo dejo a otros. Que el niño encontrara el busto de Martí y lo recogiera, sorprendido de que algo tan significativo anduviera dando tumbos por su pueblo o permaneciera enterrado entre un montón de escombros o en la arena, que eso sucediera es suficiente. Suficiente, no me preocupa en lo más mínimo que el resto de la historia haya sido inventado por algún adulto, algo de lo que tampoco tengo constancia, ¿no? Lo importante es el poder sugestivo de esa presunta mezcla de verdad y ficción, lo que puede sobreentenderse a partir de esa mezcla. ¿Qué podemos intuir, inferir nosotros a través de esa imagen inesperada de un niño abrazado a un busto de Martí? Es hermoso ver a un niño abrazando a Martí, máxime si ese abrazo ha sido, como muchos queremos creer que fue, un abrazo espontáneo, un acto hijo de la devoción y el respeto que este niño sabe o intuye por lo que ha oído decir que ese hombre, el hombre del busto, merece. Jorge Daniel rescata a Martí de una catástrofe natural, y no es difícil ver en este hecho un símbolo o un anticipo del rescate de Martí que tendrá que realizarse en Cuba una vez que la catástrofe de orden sociopolítico que ha tenido lugar en la isla durante los últimos 58 años quede atrás. No es difícil ver una cosa en la otra, al menos para mí. Ahora bien, el niño no solo rescata ese busto de Martí, sino lo limpia, es decir, le quita la mugre que el huracán le echó encima a ese busto. Así también tendrá que limpiarse la percepción errónea, oportunista de Martí, que ha difundido el gobierno cubano y que hoy dan por fidedigna, lamentablemente, muchos compatriotas nuestros. Hay una anotación de José Martí, creo haberla leído en este programa en una oportunidad, que también hay que recordar a partir de la imagen de este niño lavando, fregando el busto de Martí. Y esa anotación de Martí, que aparece en uno de sus cuadernos de apuntes, no se anotó para ser publicada. Esa anotación de Martí dice lo siguiente: mi tierra tiene que ser purificada como el establo de Augias. Hay que volcar sobre ella un río. Hay que torcer sobre ella un río. Es decir, mi tierra, dice Martí, tiene que ser fregada como se fregó el establo de Augias, ese gigante mitológico. Augias tenía un establo lleno de reses y muy sucio. Y tuvo que venir un semihéroe a limpiarlo, desviando la corriente de los arroyos para que pasara por allí el agua, por los establos de Augias. Y así dice Martí que hay que limpiar a Cuba. Ahora bien, ¿Por qué yo relaciono esto con este niño Jorge Daniel de la Torre Samper? Obviamente en ese establo había mucha suciedad. Bueno, Jorge Daniel Samper no solo recoge ese busto de Martí allá en Punta Alegre, sino que procede a lavarlo de toda la inmundicia que el huracán ha depositado sobre ese busto. Pero es que el niño hace algo más. No solo rescata y limpia el busto de Martí, sino que se pasea con él por su pueblo, para que todos vean el busto limpio, para que todos se expongan a un Martí nuevo, a un Martí a salvo ya del huracán que lo había secuestrado y desfigurado cubriéndolo de churre. Si uno, amigos que me escuchan hoy, si uno da rienda suelta a la imaginación, puede ver en el acto de ese niño un conjuro inocente, una forma de magia simpática. ¿Y qué es la magia simpática? Lo he dicho aquí también en más de una oportunidad. La magia simpática consiste en hacer algo para que la naturaleza imite lo que hemos hecho. Consiste en retar a la naturaleza a emularnos, es decir, a competir con nosotros. Esto lo explica magistralmente, lo he dicho también, Fernando Ortiz en su libro El huracán, su mitología y sus símbolos. ¿Qué hacía el hombre primitivo cuando iba a cazar, cuando necesitaba salir a cazar para alimentarse, para abrigarse? El hombre primitivo dibujaba en las paredes de una caverna o en la arena húmeda de la playa, dibujaba algunos animales atravesados por lanzas y flechas para que eso que él dibujaba, eso sucediera después. Bueno, es posible que el acto de Jorge Daniel no tenga más sentido que ese. Propiciar o provocar sin saberlo el rescate real de Martí, el rescate de su persona, de su espíritu, de sus ideas, el rescate de qué, bueno, el rescate de los vientos que lo han traído y llevado interesadamente, interesadamente, durante más de medio siglo. Y quien dice el rescate de Martí, dice el rescate de Cuba y hasta el rescate de todos nosotros, del pueblo cubano.
He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre. ella que lo ha matado. Rápida con reflejo, dos veces piel armado. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós, oigo un suspiro a través de las tierras y la mar. Y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Todo es hermoso, todo es constante, todo es música y razón.
Amigos, es el grupo Laredo interpretando unos versos de José Martí, también del libro Versos Sencillos, musicalizados por Oscar Gómez. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar.
La víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede líbido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso.
Qué bella estrofa esa, ¿verdad? Todo es hermoso, todo es constante, todo es música y razón. Y todo, como el diamante, antes que luz, es carbón. Todo, antes de ser bello, antes de ser luminoso, puede ser, señoras y señores, oscuro, puede ser grosero. Entre un pedazo de carbón y un diamante hay una gran distancia, pero el carbón puede convertirse en diamante. La semana pasada comentamos el poder destructivo de los huracanes. Y acabamos de ser testigos, ustedes y nosotros que vivimos aquí en el sur de la Florida, testigos y hasta víctimas de ese poder. Un poder capaz de arrollarlo todo, todo, desde un edificio hasta una palma real. Y comentamos aquí también la semana pasada la relación de los huracanes con la música. De manera especial con la conga. ¿Recuerdan? Un ritmo que, más que bailarse, se arrolla. ¿No es curioso, señoras y señores, que los cubanos utilicemos este verbo, el verbo arrollar, que también quiere decir atropellar, para identificar un baile, para identificar una coreografía? Muchas campañas políticas de la Cuba de antes, de la Cuba de los años 20, 30 y hasta 40, tuvieron para identificarse una conga. Y los partidarios de un candidato recorrían las calles de Cuba arrollando, bailando una conga. Quizás debamos recordar que entre las canciones de Sindo Garay hay una muy especial, muy olvidada, titulada El huracán y la palma, una canción inspirada por una fotografía difundida por la prensa cubana de hace muchos años, donde se veía como un pedazo de madera levantado por una ráfaga de viento durante el terrible ciclón que azotó Cuba en 1926, como ese pedazo de madera se había clavado en el tronco de una palma. Y esa fotografía, la fotografía de un tronco de una palma atravesado por un pedazo de madera, llevó a Cinto Garay a componer esa canción titulada El huracán y la palma.
Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá. Sé que hay un lugar donde soy más fuerte.
Amigos, ese es Vicentico interpretando una canción titulada Viento. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 1-1-9-4-4-7-7-8-1-4-7-0-7-5-7. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Entérate. Entérate que existen personas con la piel azul. Sí, no son marcianos ni extraterrestres. Se trata de seres humanos que tienen la piel de color azul. La gente con piel azul constituye algo raro en la naturaleza, pero en la mayoría de los casos esto se puede explicar biológicamente. Por ejemplo, algunos nativos de los Ozarks presentan tinte de color azul pastel debido a anomalías genéticas causadas por décadas de casamientos entre consanguíneos. Algunas enfermedades también pueden originar una coloración azulada de la piel. Pero en los Andes chilenos se descubrió un grupo de auténticas personas de piel azul a una altura de 7.500 metros, más elevada de aquella a la que se creía que los seres humanos eran capaces de sobrevivir durante períodos prolongados. John West, montañero y fisiólogo de la Universidad de California, en la Facultad de Medicina de San Diego, descubrió al pequeño grupo de mineros cuya piel de manera evidente se había vuelto azul para adaptarse a la carencia de oxígeno a casi 6.000 metros por encima del nivel del mar. Al parecer, los mineros producían grandes cantidades de hemoglobina, el pigmento de los glóbulos rojos que acarrea el oxígeno. El exceso de hemoglobina que aparecía a través de la piel les confería un tono azulado. Los hombres probablemente habían aumentado la profundidad y el ritmo de su respiración, y dado que habían nacido y se habían criado a altitudes elevadas, ya tenían una ventaja de partida en su adaptación. Como es natural, los sacerdotes tibetanos también pasan mucho tiempo a unas altitudes igualmente elevadas, pero los mineros de los Andes lo hacen mientras realizan un trabajo agotador. Este factor, la profundidad de las minas, la adaptación entre la carencia de oxígeno, así como el ritmo respiratorio, parece tener mucho que ver con la pigmentación azulosa de la piel de estos mineros. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Amigos, son los Tríos interpretando Esta tarde vi llover de Armando Manzanero. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar con el programa de hoy, quiero como siempre darles las gracias a quienes están aquí conmigo llevándoles toda esta información, toda esta música con la mejor voluntad. A nuestro productor Jaime Almiral y a nuestro operador Tony Simón. Muchas gracias a los dos. Quiero, como siempre, recordarles a ustedes que este programa se retransmite de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota. Y recordarles que deben continuar escribiéndonos a nuestra dirección de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a nuestra dirección electrónica, Entre Nosotros Martí, @gmail.com, o Entre Nosotros Martí, @gmail.com, o a nuestra dirección postal. Recuerden que solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero bueno, estábamos hablando antes de irnos a la pausa, al intermedio, de la música y de los huracanes. Yo debo decir que durante ese intermedio hemos estado recibiendo correos de ustedes que nos alegran mucho y que voy a tratar de leer entre mañana y pasado mañana. Damaso, gracias por ese correo hermoso que acabas de enviarnos. Leonid, qué bueno saberte ahí. Sí, es una tristeza saber, como tú señalas en tu correo, que ese niño de 6 años, que acaba de cumplir 7, va a perder el derecho a la leche que hasta ahora tuvo. Es una cosa tremenda, pero es una de esas realidades de nuestro triste país que hay que tener presente, ¿no? Gracias, Gisrael. Jorge el Camagüeyano, lamentamos muchísimo que tu mamá haya fallecido, pero nos alegra mucho saber de ti, tener noticias tuyas. Lo mismo les digo a José, a Yubari, a Tony Alejandro, a Sandy. En fin, mañana voy a ocuparme de muchas de las cartas, de los correos, de los mensajes que ustedes han estado enviándonos a lo largo de todo el fin de semana y de estos 2 días, de ayer y seguramente de mañana. Estábamos hablando, antes de irnos al intermedio, de esa relación de la música con los huracanes. Y quien habla de la música, amigos, habla de la literatura. Los huracanes se insertaron en nuestra poesía desde épocas muy tempranas. Y el ejemplo más famoso es el poema En una tempestad, de José María Heredia, el gran poeta cubano, nacido en 1803 en Santiago de Cuba. Lejos de atemorizarse ante la llegada de un huracán, este joven impetuoso, este joven ingenuo, la celebra, le da la bienvenida al huracán. Este poema fue escrito en el mes de septiembre de 1822, es decir, cuando Heredia era un adolescente, y revela este poema que el poeta sentía o presentía que experimentar el paso de un huracán era entrar en contacto con una fuerza sobrenatural, con un ser superior. Sentía algo similar a lo que sentían los primeros habitantes de Cuba. Recuerden que para ellos, para los pueblos taínos, siboneyes, que vivían en la isla, huracán era un dios. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes se recuerdan algunos versos de este poema de José María Heredia. Huracán, huracán, venir te siento, y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado del Señor de los aires el aliento. Es una estrofa tremenda. Heredia presiente la llegada de este ciclón, lo siente, y en su soplo abrazado, ese abrazado con S, es decir, en tu soplo quemado, respiro entusiasmado del Señor de los aires el aliento. ¡Qué bello verso ese! Del Señor de los aires el aliento. El huracán es el Señor de los aires. En este poema, José María Heredia describe cómo la tierra parece llenarse de calma, de misterio, ante la llegada inminente de un huracán. Heredia describe cómo el toro, por ejemplo, hincha la nariz y llama a la tempestad con sus bramidos. Describe cómo los pájaros se esconden y describe al huracán como si este fuera un gigante, cubierto por un manto, pero un gigante que levanta los brazos como un bailarín español. Amigos, llega ya, ¿no lo veis? ¿Cuál desenvuelve su manto aterrador y majestuoso? gigante de los aires, te saludo. En fiera confusión el viento agita las orlas de su parda vestidura. Ved en el horizonte los brazos rapidísimos en arca y con ellos abarca cuanto alcanza a mirar de monte a monte. ¡Qué hermosura! ¿Eh? ¡Qué hermosura! Nos invita a ver cómo llega el huracán, cómo desenvuelve su manto este gigante de los aires, cómo lo confunde todo. Y ve cómo en el horizonte el huracán enarca los brazos y con ellos abarca cuanto alcanza a mirar el huracán de monte a monte. Este poema, titulado En una tempestad, es un poema así, en el que oímos al poeta cubano darle la bienvenida a un huracán, entusiasmarse ante la llegada de un huracán. Hay una estrofa cuyos versos finales resultan difíciles de olvidar, amigos. Y esa estrofa es la que dice lo siguiente. ¿Qué rumor? ¿Es la lluvia? Desatada cae en torrentes, oscurece el mundo, y todo es confusión, horror profundo. Cielo, nubes, colinas, caro bosque, ¿dó estáis? Os busco en vano, desaparecisteis. La tormenta umbría en los aires revuelve un océano que todo lo sepulta. Al fin, mundo fatal, nos separamos. El huracán y yo solos estamos. Heredia oye un rumor, se pregunta si es la lluvia y se da cuenta que sí que es la lluvia que cae a torrentes y que oscurece el mundo. Y todo es confusión. El cielo, las nubes, las colinas, el bosque que él ama, desaparecen de su vista. La tormenta umbría, es decir, la tormenta oscura, revuelve un océano en el aire que todo lo sepulta. Esto lo saben bien los vecinos de la costa norte de Cuba. Allá en Caibarién, por ejemplo, en Ciego de Ávila, por allá. Han visto, acaban de ver esto que Heredia describe. Y es difícil olvidar esos dos versos. Al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo. Solos estamos. Uno tiene la impresión de que Heredia está a punto de ser arrebatado por el huracán. Está a punto de ser llevado a otro mundo lejos de este, o de estar frente al huracán, o en medio de él, con los pies suspendidos en el aire. Al fin, mundo fatal, nos separamos. Heredia ya se va de la tierra. El huracán y yo, los dos, en el aire, están solos.
¿Qué has hecho con mi vida? ¿Qué has cambiado todo? ¿Qué has hecho con mi mundo? Que todo es distinto. Desde que apareciste ya no soy el mismo. Solo vivo soñando que estaré contigo. ¿Qué pasa con el sol que no quiere esconderse? Y baila con la luna sin ningún reproche. Parece que el reloj quisiera detenerse para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti.
Siento que ando por las nubes cuando yo te veo.
Cuando te veo.
Siento que la presión me sube y estalla el deseo.
Quisiera decir mil cosas pero al final no puedo. Me vence la timidez y es que hablarte no me atrevo.
Siento que ando por las nubes cuando yo te veo.
Cuando te veo.
Siento que la presión me sube y estalla el deseo.
No sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento. No tengo que confesar pues si no lo digo reviento. Esconderse y baila con la luna sin ningún reproche. Parece que el reloj quisiera detenerse para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti.
Siento que ando por las nubes cuando yo te veo.
Cuando te veo.
Siento que la presión me sube y estalla el deseo.
No sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento. No tengo que confesar, pues. sabes si no lo digo reviento.
Amigos, es Víctor Manuel interpretando una canción titulada Ando por las nubes. Víctor Manuel interpretando Ando por las nubes. José María Heredia, amigos, muere en 1839. Pero en 1832 nace Juan Clemente Zenea, de quien hablamos hace solo unos días, ¿se recuerdan? Zenea también tiene un poema inspirado en un huracán, pero su tono es completamente distinto al de Heredia. Lo que se impone en el poema de Zenea es la compasión por todas aquellas personas que carecen de un techo, que carecen de un lugar seguro donde pasar la tormenta. El poema de Zenea se titula Noche tempestuosa y parece haber sido escrito durante el paso de un huracán, mientras Zenea, dentro de su casa en Cuba, imagina lo que ocurre fuera de su casa. Escuchen lo que dice este otro gran poeta cubano. Murió la luna, el ángel de las nieblas, su cadáver recoge en blanca gasa, y en un manto de rayos y tinieblas, el dios del huracán envuelto pasa. Llueve y torna a llover, el hondo seno rasga la nube en conmoción violenta, y en las sendas incógnitas del trueno combate la legión de la tormenta. ¡Qué bello es eso! Murió la luna, el ángel de las nieblas, miren esto, qué hermosura. Su cadáver, el cadáver de la luna, recoge en blanca gasa, y en un manto de rayos y tinieblas, el dios del huracán envuelto pasa. Otra vez la idea del huracán como un dios, y como un dios que se cubre con un manto. Llueve y torna a llover, el hondo seno rasga la nube en conmoción violenta. Eso es precioso. Y ahora viene lo mejor. Y en las sendas incógnitas del trueno, es decir, en las sendas desconocidas que toma el trueno, combate la legión de la tormenta. Hay un ejército combatiendo en esos caminos desconocidos que lleva el trueno. ¡Qué oscuridad, qué negros horizontes! Sigue diciendo Zenea. Hora fatal de angustias y pesares. ¡Ay de aquellos que viajan por los montes! ¡Ay de aquellos que van sobre los mares! ¿Cuántos niños habrá sin pan ni techo que se lamenten de dolor profundo? ¿Cuánto enfermo infeliz sin luz ni lecho? ¡Cuánta pobre mujer sola en el mundo!
¡Cielo! Y tiempo tormentoso, tuve un gran querer y un sueño tan hermoso, no podrá volver mis días venturosos. Luz. está mi voz que te llama y que llamará siempre, siempre.
Efectivamente, amigos, son los cinco latinos interpretando Tiempo Tormentoso, en inglés, Stormy Weather. Juan Clemente Zenea, el gran poeta cubano que iba a morir fusilado en la cabaña, se enfrenta a un huracán, pero a diferencia del joven Heredia, que era todo arrebato, Zenea no hace más que pensar en las consecuencias que ese fenómeno de la naturaleza va a tener en las vidas de sus compatriotas. Escuchen ustedes cómo termina este poema de Zenea. Qué triste noche, y en mi hogar, en tanto, todo en el orden y en la paz reposa. Duerme mi niña en su silencio santo, y se entretiene en su labor mi esposa. Sentimos ella y yo las agonías que sufre el hombre. De diversos modos, me acuerdo yo de mis revueltos días, y nos ponemos a llorar por todos. Hay en este poema de Juan Clemente Zenea, señoras y señores, varias imágenes difíciles de olvidar. Entre ellas, esa del ángel de las nieblas que recoge en un manto de gasa el cadáver de la luna, ¿verdad? Luego está la imagen del manto que lleva ese dios terrible que es el huracán. Y por supuesto, yo quiero detenerme brevemente porque se nos acaba el tiempo, en esa imagen del hogar de Zenea. Donde está su mujer cosiendo, está su hija durmiendo, y están él y su mujer orando por quienes allá afuera no tienen refugio. Entre las cartas que yo recibí y leí la semana pasada, estuvo una muy breve de Miguel Linares, una carta donde Miguel allá en Cuba me describe qué hizo durante y después del huracán en su hogar. Me dice Miguel que esta noche, que no hay electricidad, y agrega lo siguiente: le estoy escuchando. Es decir, está escuchando este programa. Estoy junto a mi esposa y me ha servido de mucho, pues es una noche triste por los destrozos del ciclón. Las canciones que he escuchado son muy buenas. Gracias. Miguel, si me está escuchando, como señalé la semana pasada, me complace mucho que esas canciones que pusimos le hayan acompañado esa noche oscura. Mara y yo también íbamos a estar solos en casa el día siguiente, en medio de la más absoluta oscuridad y de los vientos. Pero no estábamos solos, Mara y yo. Estábamos con usted y con su esposa. Y con Juan Clemente Zenea y su esposa. Compartimos los seis la experiencia de sobrevivir un huracán junto a nuestras parejas.
Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia.
Sí, te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más. Tus ojos son mi conjuro contra la mala
quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
Y así, señoras y señores, con Los Sabandeños interpretando Te Quiero, un poema de Benedetti, musicalizado por Favero, vamos a poner fin al programa de hoy. Lázaro, mañana leo su correo. Y mañana también voy a leer y a comentar un buen número de correos de ustedes que llegaron durante el pasado fin de semana. Y voy a invitarlos también mañana a reflexionar sobre un nombre propio, un nombre que desde ahora podría resultar menos común entre las niñas. O quizás más, o quizás más. A ver si adivinan qué nombre es ese. Hasta pronto.
Y todo.